Chao. Muchísimas gracias por su confianza. Feliz día, feliz fin de semana, feliz verano. Y ahora empieza la programación local y regional en Onda Cero.
101.4 FM y 91.4 FM.
Más de uno, Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Doce y veinte. Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al Más de Uno Bahía de Cádiz. Estamos a viernes, 18 de julio. Y tenemos infinidad de cosas por hacer, pero sobre todo, infinidad de cosas por disfrutar. Tenemos ganas de fin de semana, y si es fin de semana más verano, pues mucho mejor. Reciban el saludo de Clara Coto, de Antonio García, de Jaime Álvarez, también de esta que les habla Carmen Paul. Encantadísimos de compartir con ustedes estos minutos de radio. Ya saben, aquí somos más de uno. Hoy en este tiempo de Magazine vamos a hablar con Blanca Flores, subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, también con Manuel Barea, con quien hablaremos sobre el Camino de Santiago. También charlamos con el cineasta y escritor José Manuel Serrano Cueto y de mucho más, de todo, lo que nos dé tiempo. Hasta las 2 menos 10. Y vamos a comenzar haciendo un repasito de la actualidad. Hoy es un día donde estamos pendientes de una jornada más de la huelga en el Servicio Público de Autobuses de Cádiz y San Fernando. La reunión en el Sercla en el día de ayer no llegó a buen puerto, no hubo entendimiento entre el comité de empresa tras 8 horas de negociación. Desde la Junta de Andalucía han explicado que se ha avanzado en cierta medida y se recomienda a las partes llegar a ese acuerdo, pues estar en huelga implica también esa obligación de negociar. Hoy viernes, de nuevo, se ha vuelto a manifestar por la avenida principal los trabajadores. Paco Rodríguez, de Comisiones Obreras, ha hablado con Onda Cero, con el micrófono de Onda Cero.
Los miembros del comité, como los propios trabajadores que vinieron a darnos apoyo al propio Sercla, entiende que la última propuesta por parte de la empresa es una provocación. Inclusive era inferior a la primera que nos había dado en las reuniones anteriores a la huelga. Los trabajadores estamos todos fuertes, estamos todos comprometidos. Aprovecho para agradecerles ese esfuerzo y ese compromiso, especialmente en el día de ayer, que fue un día bastante largo y duro. Y vamos a continuar. Aquí, como dice el eslogan, ni un paso atrás.
Palabras de Paco Rodríguez, de Comisiones Obreras, atendía los micrófonos de Onda Cero. Un convenio que dice tienen que cubrir además con mejoras sociales. Dicen que han mantenido reuniones con el concejal de movilidad del Ayuntamiento de San Fernando, con quien ha habido entendimiento. En el caso de Cádiz ha manifestado que el concejal del ramo ha hablado también con la empresa y que les ha trasladado que están dispuestos a sentarse. Y seguimos con más paros. En esta ocasión, los repartidores de bombona, que podrían comenzar una huelga la próxima semana, piden subida salarial y mejorarse las condiciones laborales. La huelga se podría evitar si llegaran hoy a un entendimiento también en el Sercla. Y hoy viernes, nueva concentración de Marea Blanca frente al Hospital Universitario Puerta del Mar. Allí ha estado Clara Coto. Clara, cuéntanos.
Así es, Carmen. De nuevo, la Marea Blanca de la provincia de Cádiz sale a reivindicar las mejoras de los planes de verano y piden transparencia a las instituciones, denunciando la precaria situación de los centros de salud de la provincia. Así hablaba Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca gaditana.
Cierran los recursos, poniendo en peligro nuestras vidas, acosan a los trabajadores y deshumanizan la atención sanitaria de un servicio público.
Además, Vergara asegura que van a aumentar la presión, al igual que ya hicieron el año pasado.
Vamos a aumentar la presión. ¿Y qué significa aumentar la presión? Pues a lo mejor hay que interrumpir, como hicimos el año pasado, un acto porque no nos reciben. ¿Y por qué no nos reciben? Porque los datos son tan horribles, tan vergonzosos, que mejor callarse. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Es la tercera vez que la Marea Blanca se moviliza esta semana en la provincia.
Gracias, Clara. 12:24 minutos. Contarles también que en este momento está teniendo lugar en la sección de pescadería de Hipercor un ronqueo en directo del atún rojo de Almadraba. Durante el acto, los asistentes podrán comprobar la exquisita calidad de uno de los más ricos manjares de nuestras costas y también podrán adquirir el producto con todos sus diferentes cortes y despieces.
Con la gota de la lluvia que caen en tu cristal.
Pero qué bonito canta. Es Marta Santos. Estará mañana en Bayasaun. Y esta noche verás España en el Concert Music Festival en Santipetri. Y mañana será el turno de Miguel Bosé. Comenzamos en este tiempo de Magazine. Sean bienvenidas, sean bienvenidas.
De 1 Cádiz, Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz?
Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año.
Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre.
Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de 1 Cádiz, Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Que no pasa el tiempo. Hace año y medio, ¿no? Hace año y medio llegó al cargo de subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, Blanca María Flores, Blanca Flores, Blanca Flores Cueto, o como usted la quiera conocer, porque aquí hemos hablado mucho con ella, de hecho hoy nos ha venido a ver en pleno julio. ¡Vaya tela! ¿Cómo está, subdelegada? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, encantada.
Año y medio, ¿no? Aquí.
Exactamente.
Anda, que no han pasado cosas.
Muchas.
Demasiadas. Y algunas buenas y otras malas.
De todo. Ha habido de todo en esta provincia.
Además, usted llegó al cargo posiblemente en uno de los episodios, creo que más complicados, ¿verdad? Para usted, que fue el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate. Fueron días muy complicados, ¿verdad?
El más duro. La verdad que del año y medio el más duro. Y mira que hemos tenido momentos duros, complejos y complicados, porque esta provincia, que es maravillosa, maravillosa con su clima, su turismo, su gastronomía y su gente, pero que también por su situación geográfica, uh-huh. Por tanta costa como tiene y por su, bueno, pues su fisonomía, pues también sabéis y es de sobra conocido que es un centro neurálgico para las cuestiones de narcotráfico.
Yo sé que para usted ese día fue un antes y un después.
Sí, y estaba recién llegada, estaba prácticamente estrenando.
En la noche de la final del Falla fue, además.
Exactamente. Exactamente. Fíjate. Donde, bueno, era la noche en la que toda la representación, ¿no?, civil, militar, se da la mano en las fiestas por excelencia de nuestra capital, como en cualquier otro municipio podría ser pues el día de un encendido de su feria o de su romería. Y sí, efectivamente, pues fue en esa noche cuando recibimos la llamada de lo que había sucedido
Fíjense que
desgraciadamente en
desde la llegada del ministro Marlaska se empezó a poner sobre la mesa la necesidad de hacer un plan especial para el campo de Gibraltar. Se está pagando y se está otorgando todos los años al campo de Gibraltar esas subvenciones, ese apoyo por parte del gobierno de España, pero también para la policía y la Guardia Civil, además de los agentes fronterizos. Las cifras están sobre la mesa. Ha habido, de hecho, por ese apoyo, por esa lucha que se está haciendo en el campo de Gibraltar, ya no se habla del plan del campo de Gibraltar localizado, sino que ya es en toda la costa andaluza, porque ya no ven el campo de Gibraltar como la única entrada. Pero yo sé que usted sabe que hay que hacer más.
Bueno, desde 2018 podemos decir que el gobierno de España ha invertido más de 900 millones de euros en el Plan Especial Campo de Gibraltar. El Plan Especial Campo de Gibraltar ahora mismo podríamos decir que es un referente a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo. Porque no podemos perder de vista que España es un país seguro. España es un país que demuestra con sus bajas tasas de criminalidad, que efectivamente somos así, ¿no? Se ha restablecido el principio de autoridad, ¿no? Y las operaciones, las incautaciones, el esfuerzo policial y judicial, pues avalan el trabajo que en nuestra provincia se está haciendo. Como le estaba diciendo, ahora mismo pues está extendido a las provincias que tienen costa en Andalucía, desde Huelva hasta Almería.
Que precisamente por eso está extendido, porque ya no es el campo de Gibraltar la principal entrada del narcotráfico en el sur de Europa, sino que ya los narcos han tenido que buscar otras entradas para seguir haciendo cosas malas.
Bueno, se está haciendo un trabajo muy interesante en todo lo que es el Guadalquivir, son 90 kilómetros de ribera para entrar y otros 90 de salida, son 180, donde también, bueno, pues buscan el refugio y las vías de entrada, pues todo el negocio del narcotráfico. Pero se han hecho más de 12.000 operaciones que además también están vinculadas pues al blanqueo de capitales, a la ciberdelincuencia, a la trata de mujeres, porque esto es casi todo como un negocio que aglutina precisamente.
Está todo relacionado.
Pues sí, sí, con los delitos financieros, está relacionado con todo. Podemos contabilizar en estos años más de 6.000 detenidos, una incautación de más de 270.000 kilos de droga. Hay una operación que se hizo en el pasado octubre por parte de Policía Nacional con aduanas, en el que, bueno, que depende de Agencia Tributaria, también de Ministerio de Hacienda, en Algeciras, concretamente, una operación de calado internacional en el que se llegaron a incautar 13 toneladas de cocaína, la más grande de Europa, a través de cuestiones de comercio internacional. Y la investigación y el trabajo que se lleva a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que partieron fundamentalmente de nuestra provincia, es ese referente al que ahora mismo se mira incluso desde otros países. Y bueno, es muy importante que así sea, porque efectivamente se está combatiendo todos los días. Y eso es importante en cuanto a la labor policial de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los que tenemos que estar tremendamente orgullosos.
Y hay que arrimar siempre el ascua con ellos, hay que darles y apoyarles siempre que se pueda, porque hay reivindicaciones también que piden, necesitan más efectivos. Yo sé que eso no está dentro de usted, que si usted fuera por usted firmaba mañana el decreto si fuera posible, pero evidentemente hay unos pasos que seguir, ¿verdad?
Bueno, en estos días se han incorporado 200 policías nacionales
esta semana.
Los recibimos a los que se incorporaron en las comisarías de la línea de Algeciras y hemos recibido al de resto de comisarías. Yo quiero aprovechar para decir que ha habido una bajada de la criminalidad en nuestra provincia de un 10% y que en ocasiones el que nosotros hablemos mucho de estos temas ocasionan una imagen distorsionada de la realidad, ¿no? Y la población tiene ese síntoma de inseguridad y no es así, para nada es así.
A la costa de Cádiz no hay nadie que pueda discutir que no sea una costa segura.
Pues bastante segura, y tenga usted en cuenta todavía más que se triplica la población en todo el litoral, toda la costa noroeste y desde, bueno, toda la bahía de Cádiz hasta Algeciras. Sabéis como municipio, como Chiclana, playas que tenemos magníficas, la verdad es que se llenan. En esta temporada, y afortunadamente los accidentes pues se controlan, están todos bajo ese trabajo que no solamente hacen ocasiones Guardia Civil y Policía Nacional, sino esa coordinación que llevan a cabo con Emergencia, con Cruz Roja, con Protección Civil, que tan importante es, ¿no? Nuestras campañas de seguridad vial. También todo el trabajo que se hace de Biogen en materia de violencia de género. Sabéis que en verano estamos especialmente vigilantes porque las estadísticas... También sabéis que se disparan porque las mujeres pasan más tiempo en casa, la convivencia con los niños, multiplican los riesgos precisamente, bueno, pues a sufrir esta desgraciada lacra. Y también en verano sucede que con las vacaciones, pues a veces nos olvidamos de que al ponernos al frente de un volante debemos de emplear la tolerancia cero en cuanto al alcohol y a las drogas a la hora de ponernos al volante. Por lo tanto, todas las campañas que dependen del Gobierno de España, de sus distintas direcciones generales, de sus distintos servicios, en esta provincia se tienen que intensificar. Mientras que el resto de España está de vacaciones o se queda vaciada, en nuestra provincia nuestro trabajo de vigilancia, de recomendaciones, de servicio, en definitiva, a la ciudadanía, se multiplica a diario, pero con la satisfacción de saber que damos la talla en todos estos asuntos.
La verdad que sí. Bueno, este año y medio se ha caracterizado por ver más que nunca ayuntamientos, Junta y Gobierno de España construyendo vivienda, que yo creo que ese es el gran problema que tenemos en Cádiz y en nuestro país, la vivienda, la subdelegación del Gobierno de España, el Gobierno de España, la hemos visto a usted en muchos puntos de nuestra provincia con los planes del Next Generation que están impulsando la construcción de vivienda. Es que es la, creo yo, no me equivoco, que es la principal preocupación que tenemos ahora por parte de la gente.
Ahora mismo sí, y además, como sabéis, es un objetivo del Gobierno de España que se cumpla la normativa, que se aplique en la comunidad autónoma todas las cuestiones relacionadas con la vivienda, el acceso a la vivienda de los jóvenes, el precio de los alquileres, que la vivienda pública se gestione de otra forma, que a lo mejor esas viviendas protegidas no salgan tan fácilmente al mercado libre como sucedió. Yo creo que ya es una lección aprendida, ¿no?
Es que una
de
vivienda,
los años 80.
Una vivienda protegida no puede costar 250.000 euros.
Exactamente.
Y cuesta.
Exactamente. Entonces hay que cambiar las leyes que regulen ese mercado y que se le facilite, sobre todo a nuestros jóvenes, ¿no?, ese acceso a la vivienda, que le permita emanciparse, que le permita tener un proyecto de vida y que puedan construir, bueno, pues sus familias y su vida de una manera que, bueno, debido a la especulación y a los mercados, pues se le ha estado imposibilitando en estos últimos años.
Hombre, que evidentemente la vivienda es un problema, es hay que ponerlo sobre la mesa, como también hay que poner sobre la mesa que se construye vivienda. Lo hemos visto en San Fernando, por ejemplo, con con las promociones de la Ronda del Estero, la hemos visto usted en otros puntos de nuestra provincia de Cádiz, porque se puede hacer, la cosa es promoverla.
Está claro. Ahora mismo hay una llamada por parte del Gobierno de España, en concreto del Ministerio de Vivienda, para que otras administraciones con competencias también, como son las comunidades autónomas, le den la mano al Gobierno de España y faciliten, por supuesto, pues estas promociones, la construcción de vivienda y los objetivos de los que hemos estado ahora mismo hablando.
Estamos en plena OPE, en plena operación del Paso del Estrecho. Decíamos antes que Cádiz y la seguridad de la costa de Cádiz son ejemplo. La OPE es otro gran ejemplo de coordinación interinstitucional y además también es un gran ejemplo de la movilización logística que... Porque ¿cuánta gente pasa por Cádiz en estos días?
Pues mire usted, lo que llevamos hasta hoy, 15 de julio, han cruzado ya más de 440.000 pasajeros y más de 108.000 vehículos. Teníamos unas expectativas de que con respecto al año pasado podrían subir el tráfico de vehículos en un 5% y el de personas en un 4%, pero podemos decirle que el pasado fin de semana, el primer fin de semana de julio, las expectativas habían superado el 8%.
Madre mía.
Lo que quiere decir que tenemos que intensificar los controles y la coordinación. Es real, es una realidad que es el movimiento intercontinental más grande del mundo. Es cuando en menos tiempo pasan más pasajeros y más vehículos, pero que la coordinación facilita que esto se haga con fluidez, que se haga, bueno, controlando los flujos de entradas y salidas, las recomendaciones por parte de autoridad portuaria, de la Dirección General de Protección Civil, el trabajo que se hace desde Policía Nacional, Guardia Civil, Aduana, Cruz Roja, Emergencia, en coordinación también con las autoridades marroquíes, porque en la operación Paso del Estrecho nos llevamos trabajando todo el año, de cuándo termina, de cuándo empieza, cuándo termina, cuándo van a ser los fines de semana críticos, y dando recomendaciones, estando muy pendiente de también ofrecer servicios a todas esas personas que vienen haciendo tantos kilómetros, bien por turismo, bien por retorno a ver a sus familias que ya son, bueno, segundas y terceras generaciones, ¿no?, de marroquíes o de argelinos que viajaron en su día a otros países donde fueron recibidos para que allí trabajasen y que en este periodo vienen por motivos vacacionales ya también. Es mucha más digna la operación Paso del Estrecho del siglo XXI, del año 2025, con respecto a esas operaciones Paso del Estrecho que podemos tener en nuestra cabeza, ¿no?
Más ordenada, ¿no? Se podía decir.
Es mucho más ordenada, los vehículos que vienen son ya... Es como si fuera una, en cierta medida, incluso se mezcla mucho con el turismo. Los viajeros vienen ya con los billetes cerrados, el control de lo que traen de su pasaporte, de su equipaje, está todo muy europeizado. Uh-huh. Tenga en cuenta que, bueno, pues vienen, aunque su ascendencia fuera marroquí, pues personas ya con doble nacionalidad desde Francia, Italia, Holanda, Bélgica, y entonces no tiene nada que ver con lo que fue también la implicación de los ayuntamientos y de las autoridades portuarias. Los puertos de Tarifa y de Algeciras, como bien le digo, soportan de la operación Paso del Estrecho, que aglutina a 9 puertos desde Valencia, ¿no?, pasando por Alicante, Almería, Granada, Málaga, hasta lo que es Cádiz, incluso algo por Huelva, aglutina el 75% de los movimientos. Uh-huh. Eso pues también nos hace estar vigilantes, estar allí en los días críticos, en insistir en las recomendaciones, en cuántas horas de antelación tienen que venir, que con un par de horas es suficiente, que además traigan el billete ya cerrado, la ida y la vuelta, y todo eso, además de una magnífica coordinación entre todas las administraciones, son los que están posibilitando que Operación Paso del Estrecho también sea un ejemplo internacional de lo que es un movimiento en verano, en pleno verano, ¿no?, entre dos continentes.
La verdad que sí, que es un ejemplo y es algo de lo que tenemos que estar pendientes y orgullosos también de ello. Blanca Flores, que es subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, le agradezco de verdad que nos haya venido a ver aquí la radio.
Es un placer.
Tenemos un montón de cosas que hacer este verano, ¿eh?, en Cádiz.
Pues sí, sí que tenemos, y seguir trabajando en nuestras infraestructuras, seguir trabajando en nuestros objetivos y seguir estando al servicio de la ciudadanía, que a fin de cuentas es el objetivo principal de esta subdelegada.
¿Lo oyes? Es el sonido de una experiencia única. En la Diputación hacemos que las cosas inolvidables sucedan en la provincia de Cádiz. Festivales que hacen vibrar, competiciones deportivas extraordinarias, eventos que inspiran. Si sucede aquí, lo hacemos grande. Oficina de Grandes Eventos, Diputación de Cádiz.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? ¿Pues tú sabes cómo se arregla eso?
Con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez. ¡Ponte dos!
¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul. Jaime Álvarez. Onda Cero.
Seguimos en el Más de Uno, hablamos ahora de la Asociación Gaditana Jacobea. Lleva en Cádiz desde el año 2009 y nació con la finalidad de orientar y aconsejar a aquellas personas que se interesen por el Camino de Santiago. Su presidente es Manuel Barea y es amigo de la casa. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Y queríamos hablar contigo, Manuel, porque y de la asociación, ¿no?, de la que eres presidente, porque el próximo día 25 de julio hay una cita importante en el calendario de tu asociación y es esa misa, ¿no?, por el apóstol Santiago.
En efecto, así como en la Catedral de Santiago de Compostela se celebra la festividad del apóstol, con toda la pompa y el boato que corresponde a ese aseo de la Plaza del Obradoiro, nosotros en Cádiz también hacemos nuestra propia misa en el Templo de Santiago, en la Plaza de la Catedral, como sabemos, un templo muy gaditano, y que ya desde hace muchos años, esta creo que va a ser la décima edición, hacemos la misa en honor del apóstol Santiago. En esta misa, que está tematizada por lo que es la figura del apóstol y su evangelización en la Hispania del siglo I después de Cristo, vamos a tener la suerte de tener el acompañamiento musical de personas del grupo Virelai. Uh-huh. Una persona que va a tocar el órgano y personas a capela van a entonar himnos, entre ellos el himno de Santiago, y al final haremos la clásica bendición del peregrino, porque no olvidemos que son muchas las personas que en estos días están obteniendo sus credenciales en nuestra sede para hacer sus caminos de Santiago. Y muchos de ellos quieren coincidir el 25 de julio en Santiago de Compostela. Llevamos ya un mes de julio muy activo expidiendo credenciales porque salen muchas personas de Cádiz a hacer lo que se llaman ahora los 100 últimos kilómetros. Uh-huh. ¿No?
Recuérdanos la hora, por favor, de la misa.
Pues sí, la misa es a las 8 de la tarde en la iglesia de Santiago, en Cádiz. Y como digo, pues creo que va a ser oficiada por el deán de la catedral. Uh-huh. El padre don Ricardo Jiménez Merlo, y va a haber acompañamiento musical del grupo Virelai. Y decía, estaba comentando que habrá bendición del peregrino porque entre ellos un grupo de nuestra asociación de unas 25 personas saldrá a principios de septiembre a hacer el camino de invierno, que lo van a finalizar.
Mejor en septiembre, ¿no?, que ahora en verano, ¿no? Aunque ahora en verano son muchas las personas que aprovechan también sus vacaciones para hacer el camino.
En efecto, muchas personas combinan lo que se llama ahora el turiperegrinaje.
Sí.
El turiperegrinaje, una figura nueva que ha venido al mundo de la peregrinación y yo creo que ya será para siempre. Yo recientemente he estado en haciendo el camino primitivo, perdón, sí, el camino primitivo, ahora a principios de julio, desde Oviedo a Lugo. Y en efecto, bueno, este es un camino muy tranquilo respecto a otros como el francés o los que están de moda como el portugués, también el inglés. Este sigue siendo un poquito exigente, es un camino un poco montañero, se superan puertos, con lo cual el nivel de público desciende. Pero a cambio mantiene un espíritu un poco más de lo que fue el camino al principio, de menos personas, los albergues menos masificados y un ritmo un poco más adecuado, que no tanto turismo.
Bueno, como decimos, cualquier época del año es buena, ¿no?, para hacer el camino, pero septiembre, sí. Septiembre es un buen mes, ¿no?
Septiembre siempre ha sido un mes muy bueno. De hecho, es un mes alto en Santiago, me lo dijeron el otro día allí en la oficina del peregrino, en la calle Carretas, que septiembre es un mes que tiene muchísima afluencia de peregrinos, especialmente internacionales que ya saben que el calor no es el mismo que julio y agosto, y vienen muchos peregrinos de toda. El año pasado yo estuve allí de voluntario y lo pude constatar, como llegan personas del mundo mundial, de Asia, de América, de América del Norte, América del Sur, de África, de Sudáfrica, de Australia. Entonces el camino ahora, digamos, está en auge, no es nuevo. Se calculan que llegan a Santiago más de 500.000 de peregrinos que dejan su huella en la oficina. Habrá muchos que no se identifican, con lo cual es un digamos, no diría un recurso turístico, sino es un camino de peregrinación universal y está por encima de otros santuarios a nivel mundial, como los hay también, ¿no? Pero este, el camino en cuanto a peregrinación a pie, el Camino de Santiago es un fenómeno de masas.
Sí, 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 sí. Manuel, eres autor de varios libros, algunos tienen que ver con el Camino de Santiago. El más reciente es Caminos Jacobeos desde Cádiz. Está editado por Almuzara. Hablamos en su día cuando se presentó en Cádiz, pero queremos volver a esta publicación. Nos hablabas de esta vía, bueno, de varias vías, ¿no? De la vía Augusta, que es la de Cádiz-Sevilla, la vía del Estrecho, Algeciras-Puerto Real, y la vía Serrana, de la línea de la Concepción, Ronda, ¿no?, Utrera. Son vías a las que invitas con este libro al visitante a que accedan a ellas.
Sí, hay mucho peregrino que le gusta hacer los caminos desde el principio. Son personas de una determinada edad, de uh-huh. determinado perfil sociológico, y entonces estas personas buscan caminos poco masificados. Nosotros, todos los caminos andaluces anudan en la Vía de la Plata, como sabemos, esa vía que se extiende desde Sevilla hasta Astorga, en términos jacobeos. Y nuestros caminos provinciales, como has dicho, la vía Augusta, la vía del Estrecho, la vía Serrana, anudan los tres en Sevilla, y donde se comienza la Vía de la Plata, pues ya hacia Mérida, Cáceres, Salamanca, Zamora y Astorga. Entonces este libro que ha publicado Almuzara, del que soy autor, como dice, es fruto de mi peregrinación por la provincia de Cádiz. Este es un libro de los caminos a Santiago en nuestra provincia de Cádiz, sin ir más lejos. Y pone en valor tanto la senda jacobea como el patrimonio que claro. Se va a encontrar el caminante, el peregrino, cuando va llegando a cada población y pernocta.
Que la riqueza patrimonial es muy, muy, muy importante, la que tenemos en nuestra provincia de Cádiz.
Pues fíjate, por ejemplo, en la Vía Augusta, esta ciudad, nuestra Cádiz romana, San Fernando, la Isla de León, el puerto, Jerez, ya tenemos ahí cuatro. En Sevilla tenemos importante Utrera, entre otras, ¿no? Se pasa por El Cuervo, Lebrija también, es muy interesante, tiene un interesante museo y una bonita iglesia parroquial de estilo mudéjar. Está también Utrera, por supuesto, con un enorme patrimonio, Alcalá de Guadaira y ya Sevilla ciudad, qué decir, Sevilla ciudad, uh-huh. ¿verdad? Y si nos vamos por el Camino del Estrecho, pues, por ejemplo, ahí tenemos Tarifa y Baelo Claudia, a pie de donde va a dormir el peregrino. El peregrino tiene que dormir en Baelo Claudia, en el Lentiscal, término de Tarifa, lo que se llama Bolonia, ¿verdad? Y va a pasar por La Janda, por Tevilla, y va a ver, por ejemplo, otra ciudad importantísima que es Medina Sidonia. Medina Sidonia ha sido caesarina, ¿verdad? La ha sido romana, y que fue sede episcopal antes que Cádiz, cuando la traslada Alfonso X el Sabio. Pues todo eso es la historia que va a recorrer el caminante y va a ver y se va a detener en todas estas ciudades donde tiene que pernoctar, porque esto está pensado para el peregrino que viaja a pie y que duerme. Y, por ejemplo, en la Vía del Estrecho, pues contamos con un magnífico albergue de peregrino municipal, en la linda y bonita ELA, pues no es una población, entidad local autónoma dependiente de Tarifa, como es Taivilla. En Taivilla, el alcalde, don Diego España, pues inauguró hace ya unos años, con ayuda nuestra, un magnífico albergue para 4 o 5 personas, ideal, ideal, en el centrito de Taivilla, libre, solo para peregrinos, sin costes, simplemente de donativo, como se suele decir, y ahí el peregrino pernocta. Con lo cual, esta es una vertebración del territorio gaditano, provincial, en clave jacobea. Y eso es lo que trata de poner en valor, o yo he tratado de poner en valor, cuando me he dedicado a escribir este libro, que es fruto de mi caminar por todas estas sendas, tomando notas y charlando con la gente, con los alcaldes, con las oficinas de turismo, con los establecimientos. Hemos regalado azulejos para que lo coloquen en los establecimientos, sitios donde sella la credencial, en fin. Todo esto está organizado en la provincia de Cádiz y está señalizada la ruta.
Un libro que, no siendo una guía de viaje, ¿no?, es una excelente guía, por supuesto, para estas rutas, porque lo que has querido es, sobre todo, como has comentado, ¿no?, contar tu experiencia. Es tu cuaderno de viaje, ¿no? Un camino que en alguna ocasión has hecho en solitario, además.
Sí, sí. Para hacer un libro como yo pretendía, pensaba que lo mejor era caminar en solitario, porque te permite entrar en contacto con personas, con conversaciones, con momentos que tienes que escribir, que tienes que anotar, que tienes que preguntar, y eso lo mejor es estar solo, sin duda, y que los informantes sean las personas con las que tú te entrevistas en cada pueblo, con los que te detiene, con los que charlas, con los que hablas. Entonces, ese proyecto de libro, para mí, lo concibo así, en solitario, y efectivamente, es fruto de mi peregrinaje a pie, desde hace un par de años o tres que comencé en Algeciras. Por ejemplo, el del Estrecho lo comencé en Algeciras y anduve hasta Puerto Real, y pernoctando noche a noche en cada sitio. No me venía a Cádiz, sino quería experimentar la experiencia del peregrino. Es llegar a un sitio y dormir y ducharte y estar allí la noche y pasar la noche en el poblado y vivir con la gente. Y esa fue la experiencia tanto de la Vía Augusta como de la Vía del Estrecho. El otro libro, que habla de la Vía Serrana, está publicado en Punto Rojo, me lo publicó, y ese es la misma, salir de la línea de la Concepción, y lo hice en dos tramos, la línea de la Concepción hasta Ronda, por todo el Valle del Guadiaro, que es una experiencia fantástica, por todo el Valle de los Pueblos del Guadiaro, significativos, por ejemplo, San Roque, Jimena de la Frontera, y ya los pueblos del Valle del Guadiaro, que son de Málaga, como el Colmenar, Jimena del Íbar, Benaujan y Ronda, que es malagueña. Y después de él, el segundo tramo fue Ronda-Sevilla, ya por la Sierra Norte de Cádiz, por poblaciones como tan magníficas como son Setenil-Olvera, por ejemplo, y luego ya entrar por la Vía Verde, que es otra experiencia, caminar la Vía Verde, y entrar en la provincia de Sevilla por Coripe, Montellano, El Coronil, Los Molares, Utrera, en fin, y ya se llega a Sevilla. Ese lo hice en 2 años. Eso está publicado en la editorial Punto Rojo.
Pues también recomendamos ese libro del que acabas de hablar, también este Caminos Jacobeos desde Cádiz. Y Manuel Barea, como siempre, muchísimas gracias por todo lo que nos cuentas, por todo lo que sabemos, podemos conocer y podemos aprender de tu experiencia. Y lo dicho, que esta es tu casa, cualquier cosa ya sabes dónde nos tienes.
Muchísimas gracias, Carmen, por abrirnos siempre las puertas, no solamente a mí, a la asociación. Somos conscientes de la labor que hacéis para ayudarnos a difundir la labor de nuestra asociación gaditana jacobea, que ahora, hay que decirlo, estamos ya en la parroquia de la Merced.
Ajá.
Nos hemos mudado de la calle Soprani, estábamos antes a la parroquia de la Merced, y ahí estamos compartiendo el espacio con otras asociaciones también de diversa índole, y ahí estamos en la parroquia de la Merced ya desde el mes de julio atendiendo a los peregrinos.
Los así miércoles, ¿no? Gracias.
Perdón.
Los miércoles es cuando...
Los miércoles de 7 a 8 en época de verano estamos ahí. Miércoles de 7 a 8, ahí expedimos las credenciales, entregamos vieiras, también tenemos vieiras, conchas vieiras, para los peregrinos que quieren salir ya con la concha acreditativa de que es un peregrino a Santiago, y todas estas cosas las hacemos ahí en Plaza de la Merced, con mucho gusto además.
Pues Manuel Barea, como siempre, gracias.
Un Muchas abrazo. Gracias, Carmen.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Más de uno Cádiz. Onda Cero.
Doce y 59 minutos, hacemos un alto en el camino y conocemos las noticias de España, del mundo, las noticias de Andalucía y después volvemos por aquí con la información más cercana. En la segunda parte hablamos con los vecinos de la Arboleda del Puerto de Santa María, también con el escritor y cineasta José Manuel Serrano Cueto. Y de mucho más, de lo que nos dé tiempo. Volvemos enseguida.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Sexto intento del gobierno español para lograr que se hable catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas. Sexto intento, y parece que tendrá que haber más porque en la reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebra en Bruselas hoy sigue habiendo mucha reticencia de los socios europeos ante las dudas jurídicas y económicas que plantea la medida. Y eso que esta vez está la presión de esa carta que han enviado a Bruselas el Lehendakari y el presidente Salvador Illa.
Yo estoy muy contento también del empeño del Gobierno de España en trasladar esto a las instituciones europeas, donde ya, por cierto, en muchas de ellas podemos hablar en catalán, en gallego o en euskera, y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a que esto sea así, ¿no?
Desde el Partido Popular lamenta que el Gobierno esté echando el resto con este asunto y no con otros más necesarios para los ciudadanos. Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Territorial del Partido Popular, que dice que se ha vuelto a escenificar el fracaso en Europa.
Nos hemos desayunado con un nuevo fracaso internacional de Pedro Sánchez, un nuevo ridículo para España porque por séptima vez consecutiva pues nuestros socios comunitarios nos han dicho algo que por otro lado algunos ya sabíamos, y es que Europa no está para pagar los chantajes de nadie, mucho menos los chantajes a los que someten los socios independentistas a Pedro Sánchez.
La oficialidad de las lenguas en Europa, que es otro de los compromisos asumidos por Sánchez con independentistas catalanes y vascos, ha dicho esta mañana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que confía en la comprensión de los aliados del gobierno. María Jesús Montero quiere que vean que el Ejecutivo sigue dando la batalla. Alberto Núñez Feijóo ha roto su silencio sobre el caso Montoro. No se había pronunciado sobre la imputación del exministro de Hacienda por supuestamente modificar leyes para beneficiar a empresas clientes del despacho de Montoro. Sin citar expresamente al exministro de Hacienda, Feijóo ha escrito en las redes sociales que lo que haya que investigar, que se investigue. El mantra del Partido Popular del que se hacía eco en Antena 3 el presidente de Aragón, Jorge Azcón.
Cuando hablamos de casos de corrupción hay que actuar igual, venga de donde venga. Es decir, si hay un caso de corrupción que afecta al Partido Socialista, hay que pedir responsabilidad. Y si hay un caso de corrupción que afecta al Partido Popular, hay que pedir responsabilidad. No puede haber doble vara de medir. El señor Montoro tendrá que asumir las responsabilidades penales que en su día dicte un juez, como todos los responsables socialistas del actual gobierno tendrán que asumir sus responsabilidades penales.
Otro asunto que colea el plantón de las comunidades del PP a la Sectorial de Infancia y Juventud para abordar la reubicación de los menores inmigrantes. En declaraciones a Más de Uno Canarias, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de hacer seguidismo de Vox.
Si no pueden ir a Murcia ni a Madrid, ni pueden ir a ninguna comunidad del territorio español, ¿qué se hace con ellos? Deportarlos, no se puede. Como dijo Vox, dejarlos en Canarias es lo que quieren. Porque Vox lo manifiesta, ¿eh? Vox lo dice, lo ha dicho. Los diputados de Vox han dicho, no, si no se pueden deportar, que lo que tienen que hacer es volver con sus padres, con su madre, que se queden en Canarias. Porque contamina el resto del territorio europeo, ¿no? Continental, ¿no? Pero es lo que está haciendo el Partido Popular con su voto.
La ONU advierte sobre otra de las consecuencias de la invasión rusa para Ucrania. Ha crecido la actividad del crimen organizado. La guerra está siendo el caldo de cultivo para expandir el tráfico de drogas, las estafas por internet Y la trata de personas, Diana Rodríguez.
Y es que la guerra en Ucrania no solo ha infligido un enorme sufrimiento a la población, sino además ha dado rienda suelta a la criminalidad. Delincuentes que han adaptado sus modelos de negocio a las nuevas circunstancias derivadas del caos de los desplazamientos, la alteración de las rutas comerciales o el debilitamiento de las instituciones. Alerta a Naciones Unidas de un importante repunte en el tráfico de drogas sintéticas, con laboratorios clandestinos repartidos por todo el país, el tráfico de personas o las estafas informáticas que se han triplicado desde la invasión rusa. Un informe que señala además muy preocupante la proliferación de armas en Ucrania, que ha desencadenado un aumento de la violencia machista.
Seguimos muy atentos al incendio de Méntrida en Toledo, que afecta también a la Comunidad de Madrid. La última hora es que el fuego ha sido estabilizado y que se está en fase de control. Lo que se avance va a depender mucho del viento, que amenaza con soplar fuerte. 123 militares de la UME se han sumado a los trabajos de extinción. Se superan las 3.200 hectáreas quemadas y afortunadamente los vecinos que fueron desalojados ya han podido volver a sus casas. Y en Noticias Mediodía les hablaremos también de las superbacterias, las que se han hecho resistentes a los antibióticos, considerado un problema de salud pública mundial. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este viernes 18 de julio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Andalucía, Onda Cero.
Perdona, ¿tienes picos sin gluten pan celíac? Que tenga, por favor, que tenga. Uy, esa cara es que no sabe ni lo que es. Oh, sí, va a tenerlos, va a tenerlos. Si los tiene, vengo todas las semanas, lo juro.
Claro, tenemos también regañaz de barbacoa, fuet o tomate y orégano. Pan celíac, la panadería y bollería sin gluten que cambia tu vida y la de tus clientes.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 18 de julio. El ministro de Agricultura, Luis Plana, responde a la petición de Andalucía y otras 8 comunidades y confirma que convocará la Conferencia Sectorial de Agricultura para elaborar una estrategia común de cara al recorte de la nueva PAC aprobado por la Comisión Europea, que ha confirmado hoy que España recibirá 79.900 millones de euros, un 20% menos tal y como estaba anunciado. Planas destaca la unanimidad alcanzada y dice que lo importante es mantenerla de cara a defender los intereses del campo andaluz y español. También la Junta insiste en su rechazo al plan de reparto de menores extranjeros no acompañados que quiere aprobar de forma unilateral el gobierno central. Este plan contempla además de una reducción del dinero destinado a mantener estos niños, que según los fondos anunciados pasaría de en torno a 150 euros a unos 70 por menor. Organizaciones feministas y contra la violencia machista han iniciado una campaña de recogida de firmas por internet para pedir que se paralice la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri. El juzgado ha puesto de plazo límite para la entrega el martes que viene. Onda Cero Granada, Aitana Ocaña.
La recogida de firmas reclama al gobierno que escuchen al menor y aplique el reglamento europeo que permite a un país negarse a ejecutar custodias si consideran que ponen en riesgo el bienestar del niño. El menor vive en España con Juana Rivas desde finales de 2024 tras una denuncia de la madre por presuntos malos tratos por parte del padre. Sin embargo, el juzgado de Granada ha ordenado que el niño sea entregado a su progenitor este martes a las 10 de la mañana.
La Policía Nacional ha incautado casi 1.700 kilos de cocaína de una organización criminal asentada en Torremolinos que usaba barcos veleros para traer la droga desde el Caribe. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
Este ha sido el resultado de la operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Aduanera de Portugal, que ha desembocado en la incautación de la droga y la detención de 4 miembros de la organización criminal asentada en Torremolinos, que usaba el tráfico marítimo recreativo del Caribe a la Unión Europea para trasladar la droga de forma desapercibida en embarcaciones tipo velero.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Cádiz.
En Cádiz, agentes de la Guardia Civil han intervenido en el puerto de Algeciras 28.000 cajetillas de tabaco de contrabando ocultas en un camión llegado procedente de Marruecos. Hay 2 personas detenidas. Además, en otro vehículo fueron interceptadas en el mismo día otras 3.000 cajetillas, por lo que su conductor fue denunciado.
En Ceuta, la Policía Nacional ha detenido a un hombre con 2 reclamaciones judiciales pendientes desde 2021 por malos tratos y robo con fuerza. Las órdenes estaban a punto de prescribir, por lo que se organizó un dispositivo especial tras varios intentos fallidos. El arrestado ha sido trasladado a las dependencias policiales y será puesto a disposición judicial.
en Córdoba. Extinguido queda el incendio forestal declarado en Peñarroya este jueves. Medios aéreos y terrestres se han desplegado para sofocar el fuego en la localidad del norte de la provincia, mientras que en la capital se ha desplegado un retén de bomberos, ya que se ha reactivado el incendio que se inició junto a los terrenos de la base logística de Córdoba ayer por la tarde en el paraje de Los Cansinos. Se activó al Infoca, a los bomberos de Córdoba, a la policía local y a la Guardia Civil.
En Huelva hoy se ha vuelto a recuperar la unión del muelle de la compañía minera de Río Tinto, uno de los símbolos turísticos de la capital, que muestra desde ayer una imagen similar a su estado original. En 1974 se cortó el puente para dar acceso a los vehículos y con la intervención del puerto de Huelva vuelve a estar unido, respondiendo así a una demanda de la ciudadanía onubense.
En Jaén, el Partido Socialista apoya las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de la Universidad para lograr una rectificación de la Junta de Andalucía y que otorgue el grado de Ingeniería Biomédica que se iba a impartir conjuntamente con la Universidad de Granada.
Este ha sido el resultado de la operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Aduanera de Portugal, que ha desembocado en la incautación de la droga y la detención de cuatro miembros de la organización criminal asentada en Torremolinos, que usaba el tráfico marítimo recreativo del Caribe a la Unión Europea para trasladar la droga de forma desapercibida en embarcaciones tipo velero.
Y en Sevilla, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha anunciado su dimisión tras 7 años en el cargo por motivos personales. La actual secretaria general de la Confederación, Gloria Martín Valcárcel, asume desde ahora la presidencia del organismo. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Es mediodía. En la radio.
Que casi nada.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez.
Y con Antonio García, que está por aquí tomando café. ¿Qué pasa, Antonio?
Muy buenas, Jaime.
Oh, chiquillo.
Y que el sol nos despertará. Era querer compartir nuestro ambiente, seguir el camino diferente. Era igual lo que diga la gente. Y perderse sabiendo el camino, va a besarse alargando el destino, y sin nada que perder. Y te confieso que soñé con un verano eterno, dormirme cerquita de tu pelo, cierro los ojos para verte de nuevo. Hasta los buenos veranos acaban, y las pedidas buenos...
Pues sabe, Antonio, la importancia y la necesidad vital que muchas veces un ascensor es en un edificio, en una instalación, en un domicilio, sobre todo para esas personas que les cuesta un poquito moverse, las personas mayores.
Efectivamente, te iba a hablar, no es mi caso, ¿no?, el tema de la movilidad, pero yo vivo en un onceavo, entonces yo creo que...
Un onceavo, hijo mío.
El día del apagón lo pasé regular.
Un poquito más. ¿No saliste? ¿O te quedaste en el casa?
Me cogió en la calle.
¿Te apagón. Cogió en la casa? Menos mal.
No, en la calle, en la calle.
Menos mal. Bueno, te pasaste un poco más de ratito en la calle del que te gustaría. No me parece a mí. Pues imagínate a las personas mayores, por ejemplo, a los alumnos y alumnas del colegio La Arboleda Perdida, en el puerto de Santa María. Es un colegio de adultos y la mayoría de los estudiantes son personas mayores, Antonio, que tienen dificultades para subir y bajar tan solo el primer piso. Y un ascensor, evidentemente, les es vital.
Es una necesidad básica y que deberían de tener, evidentemente, y esto ya es un tema de las instituciones que deberían asegurarse de que lo tenga en cada uno de los edificios.
Totalmente, totalmente. Sobre todo hablando de accesibilidad universal, que esto es vital. Llevan más de un año reivindicando la instalación del ascensor en este centro. En marzo de este año, la institución, la Delegación de Educación comenzó a trabajar la instalación de un ascensor en este centro, pero a día de hoy, que estamos en el mes de julio, esto no está todavía sobre la mesa y están un poco pues preocupadas. María Antonia García, bueno, a ti te conocen como Coca. María Antonia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues sí, soy María Antonia, pero me conoce todo el mundo como Coca. ¿Me podéis llamar Coca vosotros también?
Te puedo llamar Coca entonces, no sin problema. ¿Cuánto tiempo lleváis reivindicando el ascensor exactamente, Coca?
Pues mira, llevamos ya 3 años.
Madre mía.
3 años reivindicando el ascensor. Hemos escrito carta a Isabel Paredes, hemos escrito carta a David Benítez, que es el inspector de nuestra zona. Hemos escrito de carta a Francisco Traverse, que por lo visto es el jefe de planificación. Incluso al defensor del pueblo hemos recurrido también y no hay manera. Es verdad que vinieron a ver las posibilidades de instalar el ascensor y dijeron que sí, que era viable y que se podía poner. Entonces,
sí, pero de poco vale que le digan a uno que es viable si no se hace
exactamente,
viable.
Exactamente. Entonces, nosotras como Milagro Gómez Benítez y yo como delegadas de centro, pues solicitamos un informe formal y que nos dijesen más o menos un plazo de ejecución, pero no hay nada, ¿eh? No hay contestación y hemos vuelto a escribir y hemos escrito un montón de cartas y no hay manera de que nos conteste. O sea que eso está ahí. Y es que el alumnado está matriculado este año 1.095 alumnos matriculados para este nuevo curso, 2025-2026. Entonces son muchísimos adultos y la mayoría tienen problemas para subir y bajar las escaleras. Es solamente un piso, pero hay clases que se dan arriba, en el piso de arriba, y le cuesta muchísimo. E incluso hay alumnas y compañeras nuestras que se han tenido que quitar de las clases.
Madre.
Porque no podían subir, y es una pena, es un centro de educación, son personas que ya tienen su vida hecha, que ya tienen sus hijos criados, que ya y siguen con la motivación de querer aprender otras cosas distintas a lo que ellos se han dedicado profesionalmente.
Y Coca, si me permite, leyendo un poco sobre el tema antes de la entrevista, la palabra que más he visto o que más he leído ha sido la desesperación. No sé si esa es la sensación que tenéis ante esta situación.
Hombre, es que ten en cuenta que ya una compañera se cayó por la escalera. Entonces, por más carta que escribimos, no hay contestación ninguna. Es que no contesta. Incluso, es verdad que Francisco nos dijo a nosotros, porque tuvimos una reunión presencial con la delegada Isabel Paredes y con él, y con el inspector de zona, y es verdad que él dijo, mira, con vosotras no nos vamos a comunicar, nos vamos a comunicar con la dirección del centro. Pero es que pasa una cosa, que la dirección del centro, nuestra directora es muy competente, pero ¿sabe qué pasa? Que tiene las manos amarradas también, porque ellos son los superiores de nuestra directora. Entonces nuestra directora podrá reclamar hasta cierto punto, pero nosotras, como representantes del alumnado, podemos seguir pidiendo ese ascensor. Entonces nuestra directora llega hasta un momento que no puede seguir avanzando y por eso avanzamos nosotras. Pero sin embargo con nosotras no se comunican, pero es que tampoco se comunican ya con nuestra directora, porque nosotros podríamos escribir cartas y ellos comunicarse con nuestra directora y decir, pues mira que esto está parado, o mira que esto no hay un plazo de ejecución, pues mira que estamos en los presupuestos de... No, a ella no le comunican tampoco nada.
Un poco la pescadilla que se muerde la cola, se podría decir, ¿no?
Pues yo no sé qué será, pero realmente es una cosa que es que además por ley nos corresponde. Si es que por ley nos corresponde que haya un ascensor en todos los centros educativos, y más en este, que somos personas mayores y algunas con muchísimas dificultades,
sí,
pero con muchas ganas de seguir aprendiendo.
Y que se convierte en una necesidad básica, como os comentado al principio de la entrevista.
Hombre, que lo que se trata es de... Mira, yo he dado clases durante muchos años a personas con discapacidad y estoy a favor de romper barreras, pero no solamente a personas con discapacidad, que en este caso, nosotras, todas mis compañeras no tienen discapacidad ninguna, simplemente tenemos mucha edad. Y a una le duele la rodilla, a otra le duele la espalda y a otra le duele por el cuerpo entero, y es una pena que nuestro edificio tenga esas barreras arquitectónicas. Es una pena, porque son personas muy válidas. Son personas que, mira, no solamente porque antes este colegio se hizo para las personas que no sabían leer y que ya los hijos estaban criados y todo lo demás, y les gustaba aprender, pues aprendían a leer, pero ahora ya no. Es que yo tengo compañeras que son enfermeras, que son abogados, que son médicos, son personas muy, muy cultas y con una profesión bastante buena, pero que quieren seguir aprendiendo en otras materias, como es patrimonio, como es informática, que a nuestra edad la informática se nos ha quedado muy grande. Nosotros en informática cero, entonces en informática hay muchísimo, en patrimonio hay muchísimo. Jolín, 1.093 alumnos que tiene el centro.
Vaya, es una pena. Vaya tela. Vamos a ver cómo sale esto adelante, porque la verdad que la cosa tiene lo suyo. Te quiero dar las gracias, María Antonia. Además, me vas a permitir que vamos a aprovechar la radio para mandar un besito enorme a tu otra mitad en estas reivindicaciones, ¿verdad? A Mila.
Sí.
Que se tiene a que Milagro, poner buena pronto.
Sí, Milagro, como me veniste que ha tenido la mala suerte de...
Tiene un problemita. Vamos a dejarlo
sí,
ahí.
Tiene un problemita, sí, es verdad. Y ha ingresado.
Bueno,
y verdaderamente es muy competente, es muy luchadora. Estamos codo con codo. Porque mira, yo soy muy impulsiva y charlo mucho. Pero ella es la que está detrás diciéndome, apuntándolo todo.
Pues le vamos a mandar un calorcito ahí que se ponga buena, que nada, vamos a estar hablando con ella tan felices los tres y los cuatro, ¿vale tú?
Esperemos. Un abrazo muy fuerte y yo espero que se recupere de pronto y sigamos las dos codo con
codo. Ya verás,
formamos un tándem.
Ya verás que sí. Un abrazo, Coca, gracias.
Un abrazo, mucha suerte.
Muchísimas gracias, buen día.
Vaya tela, Antonio. Vaya tela. Marinera. 3 años esperando un ascensor y, hombre, es que son 1.000 y pico de alumnos y alumnas. Es que son, como habéis dicho ella, de 70, de 60, de más añitos, y que lo que quieren es aprender.
Y lo peor que yo he notado durante la entrevista, o la sensación que me transmite, es el abandono total por parte de las instituciones que supuestamente tienen la responsabilidad de estar con el pueblo.
Bueno, veremos qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a ver.
Más de uno Bahía de Cádiz. A las 12:20, escucha La Vida con Jaime Álvarez. Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
Más de uno Cádiz. Onda Cero.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Es verano y eso significa no saber en qué día vivimos. Puedes mirar el calendario o puedes poner la radio y... Si lo que suena es Loving You con Nacho Arias, es que es lunes. Cuando escuches Hello con Arturo Téllez, Gente Vejera con Carles Lamelo o a Bruno Cardeñosa en La Rosa de los Vientos, es fin de semana. Y si escuchas Quinótico con David Martos, bienvenido al miércoles. Este verano, desprográmate con Onda Cero, tu radio.
Carrefour El Paseo permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 8 de septiembre. Aprovecha las ofertas pensadas para ti en Carrefour y Carrefour.es. Recuerda, Carrefour El Paseo permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 8 de septiembre. Carrefour, todos queremos lo mejor al mejor precio.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Tras varias publicaciones relacionadas con el cine y los misterios, el cineasta y escritor José Manuel Serrano Cueto presenta La vida muerta, publicada por la editorial Kaizen, dentro de su colección Impacto. Supone el debut en la narrativa larga de este autor gaditano. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carmen.
Y como decimos, muchos libros, muchos años escribiendo sobre cine, sobre zombies, ¿no? Vincent Price, Ava Gardner, los libros sobre el Cádiz misterioso, el Cádiz oculto. Y ahora nuevo libro que, a diferencia de los anteriores, es tu primera novela larga. Eso sí, el misterio parece que sigue estando presente.
Sí, sí, bueno, el misterio, pero desde un punto de vista muy muy divertido. Uh-huh. Es una novela, es verdad que es lo más largo que he publicado de literatura, pero en realidad es una novela corta, porque es una novela breve, que se lee muy fácil y que creo que es muy divertida. Efectivamente tiene que ver con fantasmas, porque los protagonistas son fantasmas, y que transcurre entre un cementerio rural y el pueblo al que pertenece, ¿no? Y pero bueno, ya está visto desde un punto de vista muy divertido y también muy muy entrañable.
Construyes una historia coral protagonizada por un grupo de fantasmas, como dices. Hay dos personajes principales, Martín y Anselmo. ¿Quiénes son?
Pues mira, Martín es el que acaba de fallecer en el pueblo y llega un poco desconcertado al cementerio porque no comprende qué es lo que está pasando. Ajá. Asiste a su propio funeral, a su propio entierro, y se encuentra con Anselmo, que Anselmo es un fallecido, pero ya más veterano, bastante más veterano. Y entonces Anselmo pues un poco le hace de guía, de mentor en el cementerio, y desde que se unen al comienzo, pues no se van a separar.
Ahí comienza la aventura, entonces, cuando comienza esa amistad, ¿no? Bueno,
sí.
La obra es cómica, ¿no? Es entrañable, pero donde haces también una reflexión sobre temas universales como es el paso del tiempo, temas que también has tocado también en otros libros, ¿no? Y en otras películas tuyas.
Sí, yo creo que siempre son como temas recurrentes. Fíjate que esta novela, en realidad, está escrita hace más de 30 años.
Ajá.
Escrita, que
¿y
no
estaba guardada?
Que no es guardada, y pero no es exactamente igual. Lógicamente yo no escribía igual hace 30 años que ahora, ¿no? Entonces no podía publicar la novela igual que estaba escrita hace 30 años, ¿no? Lo que pasa es que es la única. Yo siempre he tenido muchísimo respeto a la literatura, salvo cuando era muy jovencito, que me atreví a publicar cosas de las que me arrepiento, ¿no? Pero durante estos 30 años he tenido varias novelas empezadas, pero una sola terminada, que era esta. Y era la que yo he ido recurriendo durante 30 años porque me gustaba mucho a mí la historia, los personajes, y entonces de vez en cuando iba recurriendo, iba reescribiendo, iba cambiando cosas, uh-huh, matizando los personajes, y jamás la iba a publicar. Yo, mi intención no era nunca publicarla. Pero al final, a través de Kaizen, que querían colaborar, queríamos colaborar juntos, no encontrábamos la forma, pues le pasé un borrador y de lo que yo tenía, y si me decían que sí, pues me ponía a trabajarla, ¿no? Y ya en esa novela de hace 30 años ya hay muchos temas que yo me he dado cuenta de que me han obsesionado siempre, ¿no? Como sí, es el paso del tiempo, el tema de la muerte, ¿no? Uh-huh. Que aquí es verdad que se ve desde una perspectiva un poco la del memento mori, ¿no? Tener muy presente siempre la muerte para aprovechar cada momento de la vida. Al final, uh-huh, hablo de la muerte, pero yo creo que lo que hablo es de la vida.
Claro, bueno, el abandono del mundo rural también se toca en este libro, ¿no? Ese respeto por los animales. Pero, por cierto, que has dicho hace unos minutos, que no quiero que se me olvide, que te arrepientes de cosas que has escrito. No te arrepientas. La escribiste en su día, en su momento. Que has publicado.
Que he publicado. Que es diferente.
Pero bueno, fue en su día y es lo que pensabas en ese momento, ¿no?
Es como cuando
jóvenes y escribimos esos poemas que luego los leemos y decimos, ¿cómo pude escribir esto? Bueno, pues lo escribí con 14, 15 años y es lo que sentía en ese momento.
Sí, pero yo, Carmen, yo no soy de esos que dicen, yo no me arrepiento de nada, no, yo sí me arrepiento de algunas cosas.
Bueno, yo también, yo también.
En ese momento uno no piensa esas cosas y piensa que lo que está haciendo, pues bueno, pero visto con perspectiva, yo hay muchas cosas que publiqué, bastante, que no la hubiera publicado, vamos, que creo que con la que si hubiera tenido al José Manuel adulto al lado,
claro,
le hubiera frenado, ¿sabes?
Yo pienso también lo mismo, ¿eh? Yo pienso igual que tú. Hay cosas que he escrito que bueno, no las he publicado afortunadamente, ¿no? Pero que las tengo ahí en diarios, las leo, pero claro, y pienso, ahora la persona adulta, la Carmen adulta, no escribiría lo mismo, pero es lo que pensaba, es lo que pensábamos entonces cuando éramos más jóvenes. Por cierto, esta novela se va a presentar esta misma tarde, ya la has presentado, pero hoy se presenta de nuevo, para quien no ha tenido la oportunidad de asistir, en el Espacio de Creación Contemporánea, en el ECO, y va a ser esta tarde, hoy viernes, así que estamos hoy todos viernes, invitados.
Sí. Hombre, por supuesto, claro que sí, esta tarde, pues todos aquellos que no hayan podido venir a las anteriores encuentros está conmigo y con el presentador para hablar de la novela, pues tienen esta tarde un encuentro. Además me acompaña Ángel Benítez, que es alguien, fíjate, ajeno a esto de la literatura, pero que yo quería que estuviera conmigo. Estamos haciendo unas presentaciones muy curiosas, porque en la primera estuvo la directora del Alberti, Carmen Ramos, ¿no?, que me decía que no había presentado jamás un libro y lo hizo maravillosamente bien. Y esta tarde vamos a tener a Ángel Benítez, que es sanitario, y lo que pasa que es verdad que es un tipo muy inquieto en todo el tema del mundo del misterio, ¿no? Y yo quería que aportara ese toque esta tarde.
Pues será esta tarde cuando se presente La vida muerta, pero ya que hablamos contigo queremos también preguntarte por otros proyectos. Estás preparando un nuevo cortometraje, el sí. que recibe el Cachiporrazo, que se va a rodar en Cádiz, sí, sí. además.
Sí, y además tengo muchísimas ganas ya de ponerme manos a ello. Porque esto, fíjate, esto surge hace ya, recordarás aquella exposición que hace cerca de un año hicimos tanto Juan Antonio Quiñones y yo en la Plaza de España.
En Alcance.
Era una, con una fotografía muy grande que recreábamos películas rodadas en Cádiz con gente de Cádiz. Entonces había dos que eran inventadas. Y una de ellas era de terror y estaba protagonizada por José Luis Gámez. Y yo cuando vi esa imagen, le dije a José Luis en la exposición, en la inauguración, le dije, tenemos que hacer algo con esto, tío, tenemos que pasar de ser una ficción, una película que nos hemos inventado, a hacer algo con ese personaje. Y dándole vueltas, pues hay una película que a mí me fascina, que me gusta mucho, que es muda, que es de Lon Chaney, y que se llama El que recibe el bofetón.
Sí.
Y volviéndola a ver, se me ocurrió trasladarla a Cádiz, aunque es verdad que la historia no tiene absolutamente nada que ver con la película, pero sí vamos a respetar el tono del cine mudo.
Oh,
y lo vamos a hacer, bueno, lo voy a producir yo, esto es una cosa muy pequeñita que hago yo yo tengo una productora con la que apenas he hecho nada, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer esto y lo vamos a coproducir, de hecho, tanto con Antonio Quiñones como yo, con José Luis Gámez como actor, Lupe Mateo Barredo y Pepe Ole.
Qué bien, con Lupe además, que ha sido una actriz revelación, ¿no? Con esa película además también rodada en Cádiz, El amor de Andrea.
Sí, ella además también estaba en la... Ya, de hecho yo la conocí personalmente en la exposición. Tenía una de las fotos, era ella, ¿no? Estaba allí haciendo de Victoria Abril en Demasiado Corazón. Y bueno, pues la verdad es que cuando escribí el guión pensé enseguida en ella. Necesitaba una chica y me venía a la cabeza también viendo la película de Lon Chaney. El papel de la chica de la película me venía a la cabeza todo el rato, Lupe, ¿no? Y bueno, pues yo creo que va a ser una cosa muy divertida, que sobre todo va a ganar mucho luego en postproducción, porque ahí hay un trabajo importante que tenemos que hacer y para que quede la película que yo quiero. Pero bueno, que nos vamos a pasar también muy bien en el rodaje, que ya queda poquito y pues va a ser a finales de julio.
A finales de julio. Hecha en Cádiz, ¿eh? Producida en Cádiz, se va a rodar también en nuestra ciudad. Pues estaremos muy pendientes también de ese cortometraje, el que recibe el Cachiporrazo. Muchísimas gracias, como siempre, José Manuel Serrano Cueto. Un placer conocer una vez más todos esos proyectos interesantísimos.
Pues muchísimas gracias a ti, como siempre, por atenderme.
Gracias.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
Atención, amantes del golf, preparen sus palos porque el próximo 14 de agosto llega el esperado gran torneo de golf Onda Cero a Villanueva Golf and Croquet, con trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y scratch, además con avituallamiento durante todo el recorrido para que no les falte energía. Y lo mejor de todo, los ganadores tendrán el honor de participar en la gran final de golf de Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. ¿Quieres ser parte de este evento? Inscríbete ya en Next Cádiz Villanueva Golf. Visita www.villanuevagolf.com o, si lo prefieres, haz tu pago en directo en la recepción al momento de la inscripción. Te esperamos el 14 de agosto en Villanueva Golf and Croquet.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Con la llegada del verano, la gente busca ir a la playa y lucir bronceado a la vuelta de las vacaciones. Aunque hay alguno que parece más un salmonete de los que venden en el mercado de abastos. No obstante, esta sobreexposición puede suponer un riesgo importante para la salud de nuestra piel. El año pasado se detectaron en la provincia de Cádiz más de 21.000 casos de cáncer de piel, lo que supone 27 casos cada 100.000 habitantes, una cifra que aumenta año tras año. Por ello, la Asociación Española contra el Cáncer, con la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, el Colegio de Farmacéuticos y el Área de Dermatología del Hospital Puerta del Mar, buscan concienciar a la población sobre la importancia de la prevención de este tipo de cáncer. Para ello, situaron una carpa en el módulo central de la Playa Victoria, donde voluntarios repartieron folletos a todos los visitantes, animando a realizarse las pruebas de diagnóstico. Una campaña que, como destacaba Gema Baños, gerente provincial de la asociación, ya hicieron el año pasado y que terminó con un balance muy positivo. En estos folletos se explicaban cómo realizar la autoexploración de la piel y los signos de sospecha para detectar a tiempo los melanomas y, por supuesto, acudir cuanto antes a un profesional. Desde la asociación, Gema Baños, gerente provincial, daba algunos consejos para protegernos de estos melanomas.
Pues sobre todo, no tomar el sol de 11 a 5 de la tarde. Si vas a la playa con protección, una, a ser posible como mínimo de 50, repetir esa protección cada dos horas, si te bañas volverla a poner, usar gorra, estar siempre hidratado. Son los que siempre se suele decir, pero que al final es que son los tips que tenemos que hacer.
Por otro lado, desde la asociación lanzaban como novedad una canción. Esta canción, realizada a nivel nacional, busca concienciar sobre la importancia de seguir los consejos de los profesionales y acudir periódicamente a revisión. Por último, Gema Baños destacó el siguiente reto que tiene: aumentar la supervivencia.
Supervivencia, gracias a la detección precoz del cáncer, la supervivencia se está aumentando. Hay más casos de cáncer, pero la supervivencia está aumentando. Actualmente estamos en un 71% de las mujeres de supervivencia y un 61% de las mujeres y un 57% de los hombres. Y en el 2023, en el 2030 queremos que el reto sea de 70% de supervivencia.
Así que ya saben, vayan a la playa, pónganse morenos si quieren, pero siempre con precaución. Ah, y no se olvide la crema. Y siempre que tengan alguna duda, consulten con un profesional. Que nadie nos fastidie las vacaciones.
Así es, Clara, que nadie nos fastidie las vacaciones. 1:37, estamos en el Más de Uno Valle de Cádiz.
Ya están aquí las rebajas de verano en Las Dunas Shopping.
Moda, complementos, calzado, tecnología, accesorios y mucho más con descuentos irresistibles.
Renueva tu armario y disfruta de las mejores ofertas.
Este verano el plan perfecto está en Las Dunas Shopping.
Atención amantes del golf, preparen sus palos porque el próximo 14 de agosto llega el esperado gran torneo de golf Onda Cero a Villanueva Golf and Croquet, con trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y scratch. Además, con avituallamiento durante todo el recorrido para que no les falte energía. Y lo mejor de todo, los ganadores tendrán el honor de participar en la gran final de golf de Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. ¿Quieres ser parte de este evento? Inscríbete ya en Escadi Villanueva Golf. Visita www.villanuevagolf.com o, si lo prefieres, haz tu pago en directo en la recepción al momento de la inscripción. Te esperamos el 14 de agosto en Villanueva Golf and Croquet.
Desde el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera hemos puesto en marcha una campaña de información, vigilancia y control del mosquito. Pero existen muchas acumulaciones de agua en las propiedades privadas. Por eso es indispensable la colaboración de todos los vecinos. ¿Qué debemos hacer? Mantener piscinas y balsas siempre limpias y debidamente cloradas. Elimina residuos donde pueda acumularse el agua. Guarda o pon boca abajo recipientes que puedan acumular agua de lluvia. Cubre los respiraderos con mosquiteras ajustadas. Evita acumulaciones de agua en sumideros y canaletas y aplica lejía todas las semanas. Y mantente lejos de aguas estancadas y sin tratar. Únete a la lucha contra el mosquito. Chiclana Natural, Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
Una 39 minutos, repasamos la actualidad de este día en Cádiz, donde estamos pendientes de esa jornada. Un día más de huelga en el Servicio Público de Autobuses de Cádiz y San Fernando. La reunión en el Sercla en el día de ayer no llegó a buen puerto, no hubo entendimiento entre el comité y la empresa tras 8 horas de negociación. Desde la Junta de Andalucía han explicado que se ha avanzado en cierta medida y se recomienda a las partes llegar a ese acuerdo, pues estar en huelga implica la obligación de negociar. Este convenio tiene que cubrir, además, dicen los sindicatos, mejoras sociales. Hoy viernes de nuevo se han vuelto a manifestar por la avenida principal Paco Rodríguez de Comisiones Obreras.
Los miembros del comité, como los propios trabajadores que vinieron a darnos apoyo al propio Sercla, entiende que la última propuesta por parte de la empresa es una provocación. Inclusive era inferior a la primera que nos había dado en las reuniones anteriores a la huelga. Los trabajadores estamos todos fuertes, estamos todos comprometidos. Aprovecho para agradecerles ese esfuerzo y ese compromiso, especialmente en el día de ayer, que fue un día bastante largo y duro. Y vamos a continuar. Aquí, como dice el eslogan, ni un paso atrás.
Y más asuntos en el día de hoy. Ha habido junta de gobierno local en el Ayuntamiento de Cádiz. El alcalde Bruno García, al alcalde se le ha preguntado también por este asunto. Ahí ha estado Antonio García.
Así es, Carmen, se ha celebrado una nueva junta de gobierno marcada por la huelga de los autobuses. El alcalde Bruno García ha manifestado que se ha sentado con ambas partes y les ha instado a que dialoguen. En este sentido, ha dejado claro que no cree que la situación esté en punto muerto. Por otra parte, ha oficializado un acuerdo con Sepide para que el suelo de Navalips se convierta en una zona de aparcamientos para residentes. Este estará en vigor hasta el 15 de septiembre, aunque no descarta ampliarlo.
Con el objetivo de aliviar la tensión de estacionamiento de los barrios de La Laguna y de Loreto.
En relación con varios edificios de la ciudad, ha declarado que los días 29 y 30 de julio se celebrará una jornada de puertas abiertas en los depósitos de Tabacalera. En este sentido, ha señalado que las obras estarán en funcionamiento a finales de septiembre. Asimismo, Bruno García se ha comprometido a que los ciudadanos de Cádiz observen andamios en los edificios de Valcárcel, la Ciudad de la Justicia y en el nuevo hospital, entre otros.
Gracias, Antonio. Seguimos con más paros. En esta ocasión, los repartidores de La Bombona podrían comenzar una huelga en la próxima semana. Piden subida salarial y mejoras en las condiciones laborales. La huelga se podría evitar si hoy llegaran a un entendimiento en el Sercla. Y hoy viernes, también nueva concentración de Marea Blanca. Hoy se han manifestado a las 10 de la mañana frente al Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Allí ha estado Clara Coto.
Así es, Carmen. De nuevo, la Marea Blanca de la provincia de Cádiz sale a reivindicar las mejoras de los planes de verano y piden transparencia a las instituciones denunciando la precaria situación de los centros de salud de la provincia. Así hablaba Antonio Vergara, portavoz de la Marea Blanca gaditana.
Cierran los recursos, poniendo en peligro nuestras vidas, acosan a los trabajadores y deshumanizan
la atención sanitaria, de un servicio público.
Además, Vergara asegura que van a aumentar la presión, al igual que ya hicieron el año pasado.
Vamos a aumentar la presión. ¿Y qué significa aumentar la presión? Pues a lo mejor hay que interrumpir, como hicimos el año pasado, un acto porque no nos reciben. ¿Y por qué no nos reciben? Porque los datos son tan horribles, tan vergonzosos, que mejor callarse. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso.
Es la tercera vez que la Marea Blanca se moviliza esta semana en la provincia.
Gracias, Clara. Y contarles que el Centro de Arqueología Subacuática, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, ha concluido la fase de análisis arqueológico y documental de la arquitectura naval del Precio Delta 1, cuyos restos ya han sido devueltos al fondo del mar en una operación llevada a cabo por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz en las inmediaciones de la Punta de San Felipe, en un depósito georreferenciado de carácter reversible con estructuras de acero galvanizado recubiertas de sedimento y también geotextil. Según ha explicado la Junta, a lo largo de los últimos meses el pecio ha sido objeto de un análisis integral y ha implicado su desmontaje completo con el fin de estudiar en detalle su sistema constructivo. Cada una de las piezas que lo conformaban ha sido analizada de forma pormenorizada, siendo, tras su estudio, cuidadosamente colocadas una a una sobre palés, debidamente etiquetadas para asegurar su correcta identificación y disposición dentro del conjunto, así como su adecuada conservación. Y la zona franca de Cádiz recuperará la salina de San Joaquín en Chiclana con un proyecto piloto de carbono azul para compensar su huella de CO2. El delegado del Estado, Fran González, ha presentado junto a Ignacio Hernández, profesor de Ecología de la UCA, y Adela Torrico, técnica de proyectos de Traxan, las conclusiones de este plan de descarbonización puesto en marcha por la institución fiscal hace un año. El plan del estudio de la huella cero de la zona franca se está abordando en tres fases, de las que ya han culminado dos: el cálculo de la huella y su validación y registro en el Ministerio. En la actualidad se está desarrollando la tercera fase, con la implementación de medidas de mitigación y compensación que permitan al consorcio alcanzar la huella cero. Y el secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, junto a los alcaldes del Castor y Castelar, Isabel Moreno y Adrián Baca, han registrado un escrito solicitando un plan integral de vigilancia, control y actuación frente al virus de El Nilo.
Para decirle basta ya. Nosotros creemos que ha llegado ya el momento de decirle que tiene que asumir sus competencias en un tema tan importante como es el virus del Nilo, que está afectando a la vida de muchos ciudadanos, y hace falta que el gobierno de la Junta, que el gobierno de Juanma Moreno, asuma su responsabilidad en un tema que es suyo, como es la salud pública. Y este tema no entiende de frontera, no entiende de municipio y afecta a varias zonas. En la provincia de Cádiz tenemos más de 25 municipios en alerta roja y en alerta naranja, catalogados por la propia Junta de Andalucía, y se limpia las manos y le echa el balón a los ayuntamientos.
Juan Cornejo, que ha explicado que piden un plan integral que dé respuesta no solo al control sobre el mosquito, también a la transmisión de la enfermedad, que incluya la fumigación de todos los municipios en riesgo medio alto y bajo para evitar esa transmisión, además de una campaña transparente, dicen a la ciudadanía, porque muchas personas desconocen esa transmisión y cuáles son los focos. Una 46 minutos. Del mar al cielo es el título de la nueva exposición organizada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación y el Consulado de la República Argentina en la Sala Rivadavia. Se trata de una muestra fotográfica de la argentina Valeria Real, en la que presenta imágenes fotográficas, esculturas y creaciones plásticas con las que invita a reflexionar sobre la herencia que esta sociedad dejará a las generaciones futuras.
Creo que una manera que la ciencia no tiene hasta ahora y que lo cada vez acude más al arte es traducir ese mensaje científico de otra manera para que se pueda entender de una manera más pedagógica y didáctica, tanto para las generaciones futuras que vienen, que son los que se quedarán encargados de este barco, y para los que estamos.
Una 47 minutos.
Más de uno Cádiz, Onda Cero.
Atención, amantes del golf, preparen sus palos porque el próximo 14 de agosto llega el esperado gran torneo de golf Onda Cero a Villanueva Golf and Croquet, con trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y scratch. Además, con avituallamiento durante todo el recorrido para que no les falte energía. Y lo mejor de todo, los ganadores tendrán el honor de participar en la gran final de golf de Onda Cero en el lujoso Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. ¿Quieres ser parte de este evento? Inscríbete ya en Next Caddy Villanueva Golf. Visita www.villanuevagolf.com o, si lo prefieres, haz tu pago en directo en la recepción al momento de la inscripción. Te esperamos el 14 de agosto en Villanueva Golf and Croquet.
Más de uno Cádiz. Carmen Paul, Jaime Álvarez, Onda Cero.
¡Qué ganas de ver en concierto a Miguel Bosé! Pues llegó el día. Será mañana sábado en el Concert Music Festival en Santipetri, hoy Press España. Con su voz, con su música, llegamos ya al final de este tiempo de magazine. En este ratito estuvieron con ustedes Clara Coto, Antonio García, Jaime Álvarez y esta que les habla, Carmen Paul. Y felices, felices de saber que estaban ahí tan cerquita. Que pasen un bonito fin de semana.
Onda Cero Andalucía.